Vamos a terminar el estudio de Mateo capítulo 11, ¿cierto? Y yo quisiera que empezáramos leyendo un versículo. Vamos a leer Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 13, versículo 3. ¿Ya? Dice así las Sagradas Escrituras. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué pasa? Todos pereceréis igualmente. Mire lo que vuelve a decir en el versículo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas palabras que encontramos aquí, en este Evangelio según San Lucas, el Señor se la pronunció en ese tiempo a esas personas. Y muchas de esas personas tenían un pensamiento o pensaban que tenían una moral muy alta, que eran impecables, ¿cierto? Que no necesitaban arrepentirse. Igualmente hoy vemos muchas personas, porque a mí también me ha tocado, ¿cierto? Cuando estoy evangelizando a algunas personas, que le dicen a uno, pero yo que me voy a arrepentir, yo que me voy a arrepentir, si es que yo no fumo, yo no tomo trago y yo mantengo en la casa, y cuando puedo yo voy y le llevo un mercadito al vecino, yo de que me voy a arrepentir. Pero mire lo que dice la Sagrada Escritura, ¿cierto? Dice, el Señor dice, todos necesitamos del arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos, ¿qué dice la Biblia? Pereceremos igualmente. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y leyendo estos versículos y otros pasajes que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca de esto que estamos hablando aquí, vemos la importancia del arrepentimiento por el lugar y el énfasis que las Sagradas Escrituras le da a esto. Y vamos a estudiar brevemente tres puntos que nos van a ayudar a entender o ampliar mucho más acerca de este tema. Y esos tres puntos son, primero, la denuncia del Señor. Es donde el Señor da a conocer un hecho que hicieron estas ciudades que vamos a ver ahorita, donde Él estuvo y sus consecuencias. ¿Y cuál es ese hecho? El no arrepentirse, no creer en el Señor como Mesías y Salvador prometido, y esto traería unas consecuencias que la vamos a estudiar. El segundo punto que encontramos y que vamos a ver en esta noche es una oración que el Señor Jesucristo hace, allí donde Él resalta un atributo de nuestro Dios, y es su soberanía. Y por último, veremos también el llamado de Dios. Allí hay un cambio en el mensaje del Señor Jesucristo, que ya no se dirige a una nación como tal, sino que ahora la invitación del Señor es personal, es al individuo. Vamos a empezar viendo el primer punto, y eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo. Vamos a abrir las Biblias allí en Mateo capítulo 11 y vamos a leer a partir del versículo 20. Pero antes déjeme decirle que cuando nosotros estuvimos viendo el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, vemos allí cómo el Señor comienza su ministerio por las ciudades de Galilea, ¿cierto? Estando presente en algunas de ellas más que en otras, y en donde muchas de estas fueron testigos, vieron más de cerca los milagros y las señales que el Señor Jesucristo hacía. Y teniendo en cuenta la luz o lo que estas personas recibieron del Señor Jesucristo, sus habitantes, el Señor los hace responsable de esto. Y miren lo que les dice. Vamos a leer el versículo 20. Entonces comenzó Jesús a reconvenir, ¿cierto? Pero hay una palabra que estuvimos estudiando y que nos da un significado como más apropiado para esta palabra reconvenir, y es denunciar. ¿Cierto? Que lo que decía ahorita, que es algo, es un hecho que el Señor da a conocer, es algo que el Señor da a conocer a estas ciudades, por lo que vamos a leer aquí. Dice, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. ¿Cuál es la denuncia que el Señor hace aquí? El no arrepentimiento de aquellos que, viendo las maravillas de Dios, no creen ni se arrepienten. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no reconocieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y pensaba yo un poquito acerca de esto, y esta denuncia del Señor Jesucristo hoy sigue latente. Porque si nosotros vamos o miramos en las noticias, vamos a ver que hay muchas ciudades en el mundo donde el Señor Jesucristo no es reconocido, ¿cierto? Es un peligro, o como les digo yo, para la persona que vaya a pronunciar el nombre del Señor Jesucristo. Se mete en problemas, ¿cierto? No lo reconocen. Los cristianos allí son personas que prácticamente viven a escondidas, porque son ciudades que no tienen la libertad que nosotros tenemos, como aquí en Colombia, ¿cierto? Que podemos tener la libertad de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Aunque hay muchas religiones que hablan de Él, pero sabemos también que tienen sus fallas, pero por lo menos hay más libertad, como no las hay en otros lugares. ¿Y qué trae el hecho de no reconocer a Jesús como Señor y Salvador? Juan 3:36 dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto trae condenación, el no reconocer al Señor Jesucristo, el no arrepentirse. Ahora, ¿cuáles eran esas ciudades? Vamos a leerla. Versículo 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habría arrepentido con muchos lamentos. Corazín y Bethsaida eran ciudades donde Jesús había estado muchas veces predicando y donde él había realizado muchos milagros. ¿Pero qué pasó? Fue rechazado en esas ciudades. ¿Y qué pronuncia el Señor sobre ellos? Unas palabras, vamos a leer el versículo 22. Pero les digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Otro aspecto fundamental que vemos aquí, en la predicación del Señor Jesucristo, y pilar en la predicación, es un juicio al cual la humanidad está destinada al final de los tiempos. Y algo también que podemos observar aquí en estos pasajes y que yo veía, ¿cierto?, es que habrá diversos grados de castigo. Su condenación será más grave cuando llegue el momento del juicio de Dios. Y esto hay que ponerle mucho cuidado, porque yo no sé qué será de aquellas personas donde solamente el Señor sabrá, donde el Evangelio no ha llegado y donde no han escuchado el mensaje de Dios, de Jesucristo, solamente Dios sabrá. Pero aquí está diciendo, ¿cierto?, lo que le va a pasar a las personas que han escuchado el mensaje, ¿cierto? Dice que su castigo va a ser bastante grave cuando llegue el momento del juicio. Hay otra ciudad que tuvo el privilegio de tener muy de cerca la presencia bendita y preciosa del Señor Jesucristo y escuchar sus enseñanzas y ver sus obras. Mateo 11:23 dice: y tú, Capernaum, ¿acaso será levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el Hades. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Es triste conocer y leer esto de mano del Señor, que aún la ciudad que Él había escogido para vivir y a la cual llamó su ciudad, sufrirá tremendo castigo. Por la dureza de su corazón, por ser rebeldes al llamado de Dios. Y es algo a lo cual se le debe prestar mucha atención, a estas palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo, porque son bastante duras. El Señor afirma que aunque Sodoma y Gomorra fueron ciudades depravadas, para ellos será más tolerable el juicio que para las ciudades que escucharon el mensaje y lo rechazaron. ¿Cuántas personas hoy en día tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios y lo rechazan? Y uno le sigue hablando. Pero hay una persona que yo cada que lo veo, yo le hablo y le hablo, pero sigue lo mismo. Entonces miren las consecuencias que trae esto. Vamos a pasar al segundo punto. Vamos rapidito. Lo encontramos de los versículos 25 al 27 de Mateo 11, donde el Señor hace una oración en aquellos tiempos de rechazo. El Señor saca un momento allí para orar, en esos momentos de rechazo, aunque Él dando esa evidencia de que Él era el Mesías prometido, es rechazado, pero allí hace una oración. Y en esa oración vamos a encontrar unas enseñanzas para nosotros hoy. Vamos a leer Mateo 11, 25. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruido, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, algo que miraba aquí en esta oración y una enseñanza que yo he traído aquí es que comienza con una expresión de alabanza y adoración hacia el Padre Celestial. Y siguiendo este ejemplo que vemos aquí del Señor Jesucristo, esa debe ser nuestra actitud, ¿cierto? Cuando oramos nosotros, cuando nos dirigimos al Padre, ¿cierto? Una oración de alabanza, de gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo cada día. Alguna vez escuché yo en la radio un hermano que decía que al final del día, por la noche, sacáramos un momentico y nos pusiéramos a pensar qué había hecho el Señor por nosotros en ese día y que anotáramos en un cuadernito todos los beneficios o las bendiciones que el Señor nos había dado. Y yo creo que muchas veces el cuaderno no nos va a alcanzar por lo que Dios hace por nosotros, ¿cierto? Entonces mire la enseñanza que hay aquí. Él comienza esa oración expresando una alabanza hacia Dios. Y nos enseña aquí algo también más muy importante, que ya lo hemos estudiado muchas veces. Él dirige esta oración ¿a quién? Al Padre Celestial. No es a un santo o a una santa, no es al Espíritu Santo, no es a algo distinto, como ves, muchas veces lo vemos por ahí, es al Padre Celestial. Ahí es donde nosotros debemos dirigir nuestra oración, y ese privilegio solamente lo tenemos nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, que podemos dirigirnos al Padre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algo más que vemos aquí es el reconocimiento de la soberanía de Dios. Cristo llama al Padre Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo y de la tierra. Y esto debemos recordarlo cuando vamos a Él. Nosotros como cristianos, saber a quién nos estamos dirigiendo, al Señor del cielo y de la tierra, el cual nos obliga a nosotros a ir a Él con reverencia. Y ya muchas veces hemos hablado aquí acerca de eso y estamos haciendo unos estudios acerca de la adoración. Y la reverencia va acompañada, o la adoración va acompañada de la reverencia, cuando nos dirigimos a Dios. Y es algo que todos nosotros debemos reconocer. Además, la soberanía de Dios, debemos reconocer la soberanía de Dios sobre nosotros en nuestro diario vivir, cada día, donde estemos, en el lugar donde estemos, saber que Dios nos está viendo, observando allí, y debemos dar testimonio con nuestra vida, glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además, debemos recordar que todo el proceso de la salvación del hombre corresponde a la soberanía de Dios. Fue su propósito Yo quisiera que un hermano leyera 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9.
Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Gracias, hermano. No fue por nuestras obras, fue su propósito, fue la soberanía, la voluntad de Dios. Todo cuanto se hace, se refiere a la salvación, es de Dios. A Él le plació, ¿cierto? Y este regalo que Dios da debe ser recibido con humildad, como la que tiene un niño, que recibe lo que el Padre le da y obedece al Padre cuando lo llama. Y todas estas verdades bíblicas han quedado ocultas para quienes se consideran sabios. Y el próximo domingo vamos a estudiar estas preguntas, que ahí hay unas enseñanzas muy hermosas para nosotros y vamos a aprender bastante acerca de esto. Dice también el texto, o dice el Señor allí, que todas las cosas le han sido entregadas por el Padre, y que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí también hay una frasecita que el domingo la vamos a estudiar, que es muy mal interpretada por algunas partes, pero quiero que como avanzar un poquito, decir que aquí se enfatiza ese vínculo eterno que existe entre el Padre y el Hijo en una intimidad absoluta. Esto nos da a entender que son uno, como lo dice Juan capítulo 5, versículo 18, pueden anotar el texto allí y mirarlo en la casa, Juan capítulo 5, versículo 18. Este nos dice también que el Padre ha puesto en el Señor Jesucristo todo poder, autoridad y juicio. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 28, que es muy conocido? El Señor Jesucristo dice, toda potestad se le ha dado a Él en el cielo y en la tierra. Esto es lo que el Padre le ha dado al Hijo, el Señor Jesucristo. A Él le agradó esto. Dice también la Biblia en Filipenses que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En aquel día para muchos va a ser demasiado tarde, pero lo van a tener que hacer, reconocer el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el tercer punto vemos un cambio en el mensaje del Señor. Y como lo hemos visto, estas ciudades donde el Señor estuvo demostrando con sus señales que Él era el Mesías, le volvieron la espalda. Y de igual manera, más adelante lo vamos a estudiar, Jerusalén también lo haría. Y Jesús se aparta de la nación en un sentido colectivo, como le decía ahorita en la introducción, para dirigirse al individuo sin importar su raza, credo o nación. El Señor ya no proclama el anuncio de un reino. Él hace ahora una invitación personal para encontrar el descanso de la salvación. Leamos Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor recorría las ciudades y las aldeas predicando y enseñando, hubo algo que conmovió al Señor. Leámoslo, Mateo capítulo 9, versículo 38. Un hermano que me ayude, yo me tomo un vasito.
Tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Mateo 9, 38, ¿sí? Sí. Es donde dice que el Señor tuvo compasión de ellas porque las vio. Ayúdame con ese texto, ahí está en ese Mateo 9.
36.
Dale.
Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor.
¿Qué no tenían las ovejas?
Pastor.
¿qué tenía esa gente en ese momento allí, en ese tiempo del Señor? Sí, pero ellos tenían algo que los agobiaba en ese momento, cargas, y esa carga era un sistema religioso que ellos tenían en ese momento, cuyos líderes enseñaban que la justicia se lograba con sus propios esfuerzos, poniendo sobre ellos pesadas cargas que ni ellos mismos podían llevar. Esas eran las personas de ese tiempo. Además, hay algo más grave que todo el ser humano lleva sobre sí, una carga y muy pesada, y es tan pesada que no le permite tener paz, la paz de Dios. Y el salmista lo entendió muy claro, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo deja escrito en el Salmo 38, versículo 3 y 4. Vamos a leerlo. Salmo 38, lo voy a leer. Dice Salmo 38, versículo 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El pecado es demasiado pesado para llevarlo uno mismo, y muchos tratan de librarse de esta carga yendo a muchos lugares, ¿cierto? La religión, a un hombre, y al único lugar en todo el mundo donde puede ir el ser humano con esta pesada carga es venir a Jesús, creer en Él. Gran consolación traen estas palabras del Señor. ¿Cuánta gente hoy también se encuentra en un estado lamentable? Ahora les hablaba de la gente de Israel en ese momento. Hoy también hay personas agotadas, cansadas, agobiadas, llenas de cargas. Sigamos aquí entonces. Decíamos que hoy día hay mucha gente agotada, cansada, agobiados y llenos de cargas. Ayúdenme ustedes. ¿Cuáles son esas cargas que la gente lleva hoy? Yo empiezo con una, la religión. Como decía ahorita, que ponen imposibles, cargas imposibles de llevar. Y mucha gente ha vuelto atrás. Vuelven atrás cuando van a estas religiones y se sienten tan cargados con todo lo que hay allí, con tanto legalismo, que la gente vuelve atrás y reniega el evangelio y generaliza todo el cristianismo. ¿Qué otra carga hay por ahí?
La carga del sistema que nos rodea.
La carga del sistema que nos rodea.
Las deudas.
¿Cuál otra? ¿Qué decir de las qué decir de los que visitan esos lugares donde ofrecen una cantidad de cosas? Para todas esas personas que van cargadas con toda clase de problemas, que la loción, que el riego, que una oración, no sé, que todas. Yo la otra vez fui a eso. Muchas veces uno trata de aliviar, ¿cierto?, sus cargas, quitarse eso yendo a estos lugares. Y muchas veces uno va allí o van allí y salen peor. Y vemos que mucha gente se suicida. No aguanta el peso. Se suicida. Entonces, ¿dónde encontramos la verdadera libertad a toda clase de problemas? Ese descanso. Aún sobre esa pesada carga que es el pecado. Leámoslo en Juan capítulo 8, versículo 36. Vamos a leer Juan 8, 36. Ya voy a terminar. Juan 8:36 dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Mire, hermanos, nada puede esclavizar a una persona que ha alcanzado esa libertad en el Señor Jesucristo. Todas esas pesadas cargas que lleva esa persona van a desaparecer para quien alcanza esa libertad en Cristo Jesús. ¿Y saben qué es lo más lindo? No hay asesión de personas. Todos pueden ir allí, al Señor Jesucristo, a esa invitación de ese descanso. Yo creo que el Señor nos está hablando. A mí ya me habló. Porque es que aún nosotros muchas veces, como cristianos y como hijos de Dios, vamos a lugares. Yo, una vez iba yo con mi esposa en Girardota, y se nos acerca una pareja de esposos que ya son, ya tienen su edad y llevan muchos años en el Evangelio. Y nos preguntan a nosotros, o le preguntaban a ella, hermanita Rosita, ¿será que será pecado ir allí que estoy yendo donde un señor que me está mandando unos riesgos? Y le dijo mi esposa, hermanita, por Dios, ¿qué está haciendo usted? Cuando nosotros nos entregamos, o cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, éramos los duros para hacer chance. Y aún después de haber recibido al Señor, agobiados con problemas y con deudas, vamos a hacer un chance. Hasta que una vez escuchamos una predicación, el Señor nos habló a través de un siervo y vimos el error tan grande que estamos cometiendo nosotros, el pecado de adivinación. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso. Voy a terminar brevemente con unas palabras. Yo soy de las personas que le digo a las personas que ellos realmente no entienden o no han logrado entender o conocer plenamente la esencia de la persona del Señor Jesucristo, su obra, sus palabras, su muerte en la cruz y lo que Él hace hoy por nosotros allá en la misma presencia del Señor. Mucha gente no entiende eso porque realmente ellos no han entendido su condición perdida, su pecaminosidad, lo que le espera. El hombre incrédulo o los de allá afuera no logran entender lo que el Señor Jesucristo hizo porque todavía no han entendido realmente su condición. Porque cuando uno entiende su condición perdida, sabe que necesita un Salvador, acude a la cruz de Cristo, ¿cierto? Y algo que debemos de recordar hoy es que desde el mismo momento en que el hombre se convirtió en pecador, porque el hombre fue el que se convirtió en pecador, pues el hombre no fue creado pecador. No tenía, voy a leer el texto, hay un texto en Eclesiastés 7:29 que dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Y esto ocurre desde Adán y Eva. Y desde el momento en que el hombre se convirtió en pecador, Dios mismo ha buscado al hombre. Él es el que lo ha buscado. Dios ha llamado al hombre para que regrese a Él. Y lo ha hecho de muchas maneras. Es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Hoy lo hace a través del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que hoy nos habla a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ya lo vimos ahorita, eso lo dice, esta porción lo dice Hebreos capítulo 1. Hermanos, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahorita también veíamos que Dios es soberano en todo, aún en la salvación. Y si Dios quisiera destruirnos, Él nos destruiría. Pero Él nos ama. Y es tanto así que dice un pasaje en la Biblia, dice que Él no vino a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvar al mundo. Pero allí también dice algo, vamos a leerlo. Me parece que es en Lucas 12:47-48. No, o es Mateo, se me embolató el texto, el Evangelio, o es Juan, donde dice que Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero allí también habla de las consecuencias que trae el rechazo. Él algún día juzgará. Vamos a ser juzgados. Ahora sí yo encuentro el texto. Disculpen, hermanos, pero se me olvidó la cita. Porque es muy importante ese texto. Aquí está, Juan 12. Es Juan capítulo 12, versículo 47 y 48. Discúlpenme, hermanos, me embolaté un poquito, pero esta, que la cita del hermano Breiner también es muy importante, pero esta era la que yo tenía aquí. Juan capítulo 12, versículo 47 y 48 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mire, hermanos y amigos que de pronto nos visitan hoy, que están aquí, vamos a ser juzgados según este libro sagrado que tenemos aquí. Seremos juzgados según la palabra de Dios. No seremos juzgados por nuestras buenas obras, ni por lo que nos diga o creamos de una religión. Porque la creencia de muchos hoy, que a mí me lo han dicho, es que Dios es muy bueno y que cuando lleguemos allá Él no nos va a lanzar al infierno. O muchos también esperan morirse para que un familiar haga algo, que para sacarlo yo no sé de dónde, ¿cierto? Vamos a ser juzgados según la palabra de Dios en un día que Dios ha determinado. Y creo que aunque la Biblia habla de muchos juicios, el juicio que habla aquí es el del gran trono blanco, el de Apocalipsis capítulo 20, donde todos los incrédulos, el que no se halló su nombre escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Termino con esto. Esto será terrible, ¿cierto? Dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes por no recibir el llamado de Dios a aceptar a Jesucristo y así escapar de la ira venidera. Ahora nosotros, como cristianos, ¿cierto?, lo que hemos recibido el llamado de Dios, hemos sido llamados a cumplir una misión, ¿cierto?, a ser discípulos. Hemos sido llamados a vivir una vida en santidad, pues esto es lo que le agrada a Dios. Y nosotros también algún día compareceremos a un lugar donde el Señor mismo se sentará y evaluará la vida de cada uno de los creyentes. También tenemos que ponerle cuidado a eso. Vamos a rendir cuentas al final de nuestra vida delante del Señor. No con relación, no en relación con el pecado, pues este ya ha sido juzgado en la cruz del Señor Jesucristo. Él allí pagó por nuestros pecados. Más bien lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o malo, será un momento donde el Señor evaluará la obra de cada uno, dará recompensas. Eso el Señor la va a conocer. Está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, apúntenlo por ahí. De ahí el cuidado que debemos tener de estar atentos y obedecer las recomendaciones del Señor, permaneciendo en Él, procurando ser obedientes en todo, firmes en la fe de Cristo, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza y no nos alejemos avergonzados. Es muy bueno también prestar atención a esto. Brevemente estas palabras. Algo que yo entendí a través de esta enseñanza es que entre más enseñanza, más conocimiento Dios nos da, más responsabilidad tenemos nosotros, hermano. Pongámosle cuidado a eso. Vamos a orar, hermanos. Terminamos. Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.